presidente ahora del Tribunal Constitucional ha dicho y ha anunciado que va a convocar para este jueves a la sesión del pleno de esta institución y se va a evaluar la contienda competencial y la medida cautelar que ha presentado Pedro Lochea. Ahora, queremos que nos explique, doctor, al referirse a esta medida competencial, ¿se estaría evaluando si es admisible que sea presentada por el mismo Pedro Lochea en primer lugar?
Sí, efectivamente. Lo primero que se va a observar es si trámite la demanda. Porque hay que recordar que el artículo 109 del Código Procesal Constitucional establece claramente en su segundo párrafo de que en el caso de los órganos colegiados, es decir, aquellas instituciones que toman sus decisiones en conjunto, como el Congreso, porque el Congreso son 130 o eran 130 integrantes, tiene que tener acuerdo del Pleno. Y no existe acuerdo ni alguno del Pleno que autorice al expresidente del Congreso, Pedro Lochea, que presente demanda alguna. Por lo tanto, debería demanda de plano y igualmente su medida cautelar. Pero hay que recordar de que al haber una discusión y una incertidumbre jurídica, quienes sí podrían tener la legitimidad para obrar activa, podría ser la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público, porque dentro de sus leyes orgánicas contempla el poder y el deber de representación ciudadana y de defensa de la legalidad, en este caso el Estado. Por lo tanto, ellos sí podrían ser quienes puedan interponer la demanda.
Ahora, doctor, una consulta ahí antes de ir a otro tema. Por ejemplo, ya presentó el presidente, el señor Lochea, presidente de la Comisión Permanente, esta demanda. ¿Lo puede hacer en paralelo también el Tribunal Constitucional? ¿O tendría que primero dar este fallo, si es admisible o no es admisible, el Tribunal Constitucional?
Bueno, cualquier órgano que lo pueda interponer tiene que esperar todavía que se agote esta vía. Primero tiene que ser declarado improcedente y inmediatamente se puede interponer la otra demanda, ¿no? Quien crea que tiene el derecho o la legitimidad para obrar. Sin embargo, las consecuencias que van a derivar de esta interposición, para mí, responsable de una demanda, parece que están mal asesorados los señores del señor Lochea, porque ya de por sí ha cometido un delito, ¿no? Y ya se ha visto ayer, el viernes, una denuncia penal para que le levanten la inmunidad parlamentaria y lo procesen penalmente por usurpación de funciones, ¿no? Entonces, la primera consecuencia que va a originar, porque para mí no me cabe duda que va a ser declarado el procedente de la demanda, va a ser, pues, la responsabilidad que va a acarrear a razón de todos los que han actuado al margen de, creyendo pues que sigue vigente el Congreso, empezando por el señor Lochea, aquellos excongresistas pues que han querido nombrarla a la señora Arauz, la misma señora Arauz, entre otros, ¿no? Porque ya es de por sí un mal antecedente para los que están en contra o los que creen que estamos bajo un gobierno de facto, que tienen todo el derecho de poder reclamar, pero pienso que están mal asesorados. Y hay que recordar una cosa, ¿no? El otro escenario, que suponte que se presentaría una demanda por parte de la Defensoría del Pueblo, más o menos el Tribunal Constitucional, así admita a trámite la demanda, va a resolver en 4 meses. Y ya para eso tenemos un nuevo Congreso.
Así es, por eso.
Y por lo tanto, ya el derecho se ha vuelto irreparable, ¿no?
Entonces, claro.
En el derecho constitucional también existe la figura de la sustracción de la materia, que es cuando se ha vuelto irreparable un derecho, lo único que queda, o sea, ya no se puede retrotraer a la etapa anterior, es decir, ya no podrían volver los excongresistas, lo único que tendrían es su derecho, pues, una indemnización, ¿no? Entonces, bajo uno o bajo otro escenario, en mi opinión, está totalmente consumado esta disolución del Congreso, y me parece realmente preocupante de que sigan habiendo aún facciones dentro de lo que queda de la Comisión Permanente que quieran, pues, patalear o de alguna manera tratar de confundir a la población, ¿no? Porque hay que recordar que estos señores manejan varios medios de comunicación masivos y cuando salen este tipo de noticias, lo único que genera es malestar, incertidumbre y dudas en la población. Para la población está más feliz como si hubiera clasificado al Perú al Mundial, ¿no? Entonces, acá hay que tener las cosas claras, ¿no? Al menos en lo que yo he podido intervenir, el tema es claro, la situación esperemos que se quede consentida cuanto antes posible y los que tengan responsabilidad después terminarán siendo procesados. También lo que sí debería preocuparle a la oposición es en renovar sus cuadros en lo que se viene en las próximas elecciones, porque hay que recordar que no creo que la población nos quiera volver a ver ni al fujimorismo, ni al aprismo, ni al pepecismo, ni a Acción Popular, ni a la gente de izquierda, ni a los de APP, porque hay que recordar que todos ellos fueron disueltos y fueron votados de este Congreso, ¿no? Que es caracterizado por el toro de la historia.
O sea que a ningún partido, doctor.
No, hay que recordar que hay 24 partidos, ¿no? De los cuales han ejercido el poder, han sido algo más o menos de 8, ¿no? Entonces tienen 16 partidos que aún pueden postular y que seguramente tendrán mayor expectativa para estas elecciones. Entonces, es preocuparle a la oposición ahorita, ¿no? Porque esto de estar dilatando, esto de tratar de agarrar argucias legales desde el tema de la reforma de justicia, la reforma política, el tema de la disolución del Congreso, el tema de la cuestión de confianza, y así se le han pasado todos estos 3 años discutiendo situaciones que son concretas y objetivas y que realmente me preocupa que muchos de los profesionales que supuestamente tienen una gran experiencia y se venden como si fueran pues los máximos intérpretes y académicos del Perú, estén en este plan y realmente pues no es dable, ¿no? Porque acá lo que manda es la población y lo que realmente es la interpretación auténtica de la Constitución, ¿no?
Así es. Ahora, una consulta, doctor. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, que ya ha hecho la convocatoria, al margen de esta decisión que pueda tener el Tribunal Constitucional, ¿se ha visto algún caso de retroceder? O porque ya se convocó a elecciones, ¿ha habido algún caso de alguna convocatoria y después de una disposición de otra entidad para que no se dé ello?
No, nunca en la historia del Perú ha ocurrido esta situación de que se pueda caer alguna elección. El único caso parecido que hubo fue cuando Haya de la Torre pues llegó a ganar en aquella oportunidad las elecciones y mandaron a una segunda vuelta en el año del 60 al 70, no recuerdo ahorita el año, en donde Haya de la Torre había ganado y le hicieron ganar al final al señor Belaúnde, ¿no? Entonces, y el tercer puesto en aquella oportunidad quedó el odrismo, ¿no? Si no me equivoco, fue en el año 68 o 69, en donde ocurrió esta situación, que después se terminó en un golpe de Estado del señor Velasco Alvarado, ¿no? Y algo parecido en los años 50, cuando el general Odría también se fue solo a las elecciones, ¿no? Se mandó a cancelar e intimidar a sus contrincantes. Después de haber dado el golpe de Estado, se legitimó a través de una elección manejada, ¿no? Entonces, salvo esos dos casos hacia atrás, no han habido situaciones similares, pero hay que recordar que el Ejecutivo tiene que hacer lo que normalmente hace en 9 meses, en 2 meses. Me imagino que desde que se emitió el decreto de urgencia tendrá pues a las máquinas impresoras a 1000 por hora, porque si es que uno saca la cuenta hora hombre y lo que implica los costos, y a pesar que esté exonerado del proceso de licitación de adquisición de bienes y servicios, salvo que las impresoras estén trabajando las 24 horas del día, no sé si logística y presupuestalmente va a alcanzar para llegar el 26 de enero. Más allá de la discusión legal, que ya queda claro que el tribunal se va a pronunciar, ¿no? Claro. Logística y presupuestalmente, y aparte del punto de vista de la ciudadanía, también son más de 3.000 candidatos. Son 24 partidos por 130, son más de 3.000 candidaturas que la población va a tener que internalizar en menos de 2 meses. Entonces, sí, para mí existe el riesgo de que estas elecciones se puedan caer por uno o por otro lado, pero habrá pues que ver si es que las instituciones electorales como el OMPE y el jurado, las nuevas elecciones, están en la capacidad pues de poder estar a la altura de poder realizar de la manera más eficiente para que la ciudadanía pues refleje su voto, ¿no?
Sí, pues porque, doctor, precisamente revisando una publicación que ha hecho el diario El Comercio, precisa que 5 de los 6 partidos que integraron el Congreso, que fue disuelto por Martín Vizcarra con el presidente de la República, estarían en el próximo Parlamento. Se está refiriendo según una encuesta, por ejemplo, está hablando de Acción Popular, Fuerza Popular, que lideran incluso la intención de voto, le siguen el Partido Morado, Alianza para el Progreso y Frente Amplio, ¿no? Entonces, no estamos hablando pues tampoco de que esto se solucione, que esta disolución del Congreso va a solucionar todos los problemas políticos que ha podido tener el presidente Vizcarra.
Sí, efectivamente, hay una situación que, bueno, pero hay que recordar que el único poder constituyente es el pueblo, ¿no? Si el pueblo, pues, decide una vez más darle la confianza a los partidos que tú mencionas, entre ellos el único nuevo creo que sería el Partido Morado, bueno, pues es lo que el pueblo va a decidir, ¿no? Lo cual de una manera ya sería lamentable, ¿no? Porque sería volver a poner a las personas, de los cuales hoy la mayoría de peruanos aplaude que no estén, lo cual sería una contradicción, pero habrá que esperar hasta
así,
el 6 de enero.
Así son los votos, doctor, porque recuerde el primer gobierno de Alan García, que fue un desastre total y nadie pensaba que iba a volver a ser presidente de la República, ¿no? Y volvió claro. a su mandato. Entonces es así. Desgraciadamente, a veces muchos de los peruanos que no tienen la conciencia del voto de conciencia, están todavía decidiendo su voto en la cola cuando van a votar. Así es. Bueno, por eso se pide el voto de conciencia. Ahora, finalmente, doctor, se está hablando también precisamente el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Blume, ha precisado que se va a ver este pedido del abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos Olaechea para asumir como nuevo magistrado. Entonces, nosotros estamos suponiendo muchas cosas porque también, como usted dice, se ha calificado al señor Olaechea, al presidente de la Comisión Permanente, como usurpador. Pero lo que podría ser también cabría dentro de las posibilidades de que se admita este pedido del Tribunal Constitucional, admita el pedido del señor Olaechea, pero al mismo tiempo también pueda darle la razón al Poder Ejecutivo de que el Congreso quede disuelto.
No, es muy poco probable, vuelvo a reiterar, que le dé admisión a esa demanda, ¿no? Es muy poco probable, y no solamente desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista político, porque este es un tribunal conformado por la mayoría, al menos cuatro son de tendencia de izquierda, y hay que decir las cosas claras, porque fueron elegidos durante la gestión del señor Humala, quien también le dieron libertad de una manera, para mí, muy cuestionada. Entonces, ni político ni legal, eso no va a prosperar. Ahora, del otro tema de que tú mencionas, sobre la situación del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos, en primer lugar, es un abogado muy destacado, muy reconocido en el mundo del arbitraje. De repente, en su especialidad no será derecho constitucional, pero hay que recordar de que su designación, su votación, ha sido cuestionada. Y al haber sido cuestionada esta votación, hay recursos que están presentados ante el Congreso, cuando aún estuvo vigente, que tienen que ver con su elección, como nulidades. Y aparte de ello, también existe conflicto de intereses, porque el día de ayer salió un reportaje en un medio de alcance nacional indicando de que el señor había sido abogado de varias de las empresas que tienen casos pendientes ante el Tribunal Constitucional, y por lo tanto, acá existe conflicto de intereses que puede hacer dudar su imparcialidad. No hay duda de su capacidad profesional, pero hay dos situaciones que previamente tienen que saldarse para ver si es que lo admiten o no. En mi opinión, esta situación se va a suspender, lo que se refiere a las nuevas elecciones, como en la nueva designación de Gonzalo Ortiz de Ceballos, hasta que existe un nuevo Congreso. Este nuevo Congreso seguramente evaluará los pedidos de nulidades y corroborará o no su designación, o simplemente lo retrotraerá declarando nulo, ¿no? Mientras tanto, sus pedidos pues solamente son aspectos formales, que quizás está en su derecho, pero hay situaciones legales que se tienen que saldar y tener claro antes de tener un miembro del Tribunal Constitucional que sea muy cuestionado, ¿no?
Así es. Bien, muchas gracias, doctor Víctor Hugo Quijada,